Gracias, Jesucristo. Entonces vamos a imaginarnos que vemos a Jesús en los tribunales y en los palacios de Anás, Caifás, Herodes y Pilato. Y nos admiramos de la paciencia que sufrió Jesucristo en las ignominias, las más atroces y penas, las más sensibles. Entonces se pide la gracia de sufrir con silencio y humildad las ignominias y las penas. Entonces no ha habido ni habrá jamás hombre alguno que haya padecido o haya de padecer tantas injurias e ignominias como Jesucristo. No es posible reunir en una sola meditación todas las ignominias a que se sujetó Jesucristo. Por eso más vamos a ponderar algunas de las ignominias para avergonzar nuestra soberbia. La primera fueron las injurias, que fueron las falsas imputaciones y calumnias. No hay cosa que hiera más vivamente a un hombre de corazón noble y sincero que el acumularle delitos falsos, que ni siquiera aún nunca ha soñado ni siquiera cometer, ¿no? Ahora entramos al tribunal de Anás y Caifás y escuchamos cuán atrocísimas maldades se le imputan a Jesús. Los testigos ya están a la orden y aquí las acusaciones que le hacen. Dicen que es un hombre dado al vino, que gusta comer con publicanos y pecadores, que está dominado de una soberbia intolerable, llegando hasta proclamarse por una divinidad, que quiere destruir el templo de Jerusalén, que esparce una doctrina impía e introduce en el pueblo la idolatría, que es un hechicero y que obra milagros con la ayuda del demonio, con quien tiene secreta inteligencia, que es un seductor y astutamente maquina la ruina del pueblo escogido. De tales delitos culpaban a Jesús en los tribunales de los sumos pontífices y del de Pilatos, y estos se divulgaban entre el pueblo. El segundo tipo de injurias fueron los escarnios y las burlas. No bastaba a la impiedad el acusar a Jesús de blasfemo y facineroso. Era menester también declararle falto de juicio y mentecato. Vele aquí en la presencia de Herodes, y porque las preguntas reiteradas que se le hacen nada responde, sino que callan por un rasgo de su infinita sabiduría. Al instante el rey y los cortesanos le declaran por loco, y como tal es cubierto de una vestidura blanca, y entre las burlas y las irrisiones de la insolente plebe le conducen a Pilato por las calles más públicas. A esta afrenta sucede otra, no sabré decir si más fiera o más contumeliosa, en el palacio del presidente romano. Los soldados de este, instigados por los hebreos, determinan hacer con Jesús una diversión. ¿Qué otro que el demonio no podía sugerirla? Le echaron sobre las espaldas un trapo de púrpura, después le pusieron una caña en la mano y tejiendo una corona de agudas espinas se la clavaron en la cabeza para mofarse de él, como de un rey de burlas. Ni paró aquí el juego, porque para escarnecerle más doblaban delante de él la rodilla, como por un acto de obsequio. Pero después le arrojaban al rostro asquerosas salivas y se lo acardenalaban como bofetadas. Y mientras el cielo se asombra con esta vista y los ángeles lloran amargamente, un innumerable pueblo se va a ver tan insólito espectáculo y con la fiesta que hace de él y con sus aplausos aumenta a Jesús las injurias y los escarnios. Bueno, esto me recuerda cuando le preguntaron al Padre Pío que se podía aplaudir en la misa, ¿no? Entonces Padre Pío respondió, bueno, dijo, el día que estaban crucificando a Cristo, dice, había dos tipos de personas, los que lloraban por Cristo y los que aplaudían. ¿Sí? O sea, claro que no, no se puede aplaudir, claro que no, ¿no? La tercera especie de injurias que fueron hechas a Jesucristo fue su condenación a muerte, tan llena de oprobio. Pilato, por librar a Jesús, cuya integridad e inocencia conocía perfectamente, presentó dos personas al pueblo que se hallaba reunido debajo de la galería del palacio para que escogiese uno a quien debía hacerse la gracia de perdonarle la vida en obsequio de la Pascua, Jesús o Barrabás. ¿Quién lo creería? La elección, contra lo que esperaba inclusive Pilatos, recayó sobre Barrabás y gritó todo el pueblo: que éste quede libre y Jesús sea condenado. Pues realmente es el colmo, ¿no? El colmo. Mas, ¿cómo es esto que se quiere sea condenado Jesús y absuelto Barrabás? ¿Quién es este? Es un facineroso, un sedicioso y un homicida. ¿Y a este debe absolverse y condenarse a Jesús? Sí, así lo queremos. Y gritan: ¡viva Barrabás y muera Jesús! Aquí es un paréntesis. O sea, Barrabás significa hijo del Padre. Bar es hijo de Abbas, Abad, padre. Aquí está diciendo: queremos al hijo del Padre del mundo y que muera Jesús, que es el hijo del Padre divino. Es como diciendo: preferimos el hombre a Dios. O sea, es la abominación de la desolación, ¿no? Y muy, 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 muy parecido a lo que sucede hoy en día. Ponen al hombre en lugar de Dios, en el lugar santo, ¿no? En la liturgia. ¿Qué mal ha hecho Jesús? Mas si Jesús ha de morir, ¿a qué muerte se le ha de sentenciar? Pues, ¿cuál es el motivo? Aún sería mucha severidad hacerle morir al golpe de una espada. No. Ha de morir de una muerte la más dolorosa y al mismo tiempo la más ignominiosa. Los más grandes delincuentes serán crucificados. Será la peor de las muertes, la más humillante y dolorosa. Ha de morir enclavado en una cruz, como suelen morir los malhechores más infames y más malvados. Y ha de morir en medio de dos asesinos, a fin de que todos sepan que ha excedido a todos en maldad. Lo ponen en medio. Y así lo quiso el pueblo. Así lo sentenció Pilato. Así fue Jesús conducido a la muerte de la cruz, entre el gozo festivo de los sumos sacerdotes, entre las ignominias, blasfemias de los escribas y fariseos, y entre los más mordaces y irrisones de un pueblo, de un inmenso pueblo. Entonces puntualmente se verificó la predicción del profeta, que en persona de Jesucristo testificó: yo soy un gusano y no un hombre, el ludibrio de los hombres, el desecho de la plebe. Ahora que detenernos aquí, y nos pide San Antonio María Claret que respondamos algunas preguntas. Dice: te pregunto, Dios, el Eterno Padre, o sea, dio el Eterno Padre una sentencia injusta cuando destinó para su Hijo unigénito tantas y tan sorprendentes ignominias? No, no, por cierto. Jesús había salido fiador por nuestros pecados, y nuestros pecados exigían tal paga. Ahora hay que detenernos aquí un poquito, ¿no? O sea, ¿por qué no considerar como paga de los pecados de nuestros hijos, nuestros familiares, las cruces que tenemos? Ahí está un motivo suficiente para sufrir con paciencia, con gozo y con resignación. A lo mejor esas cruces mías son las que necesito, o necesitan mis hijos, mis parientes, para salvarse. Pregunto en segundo lugar, ¿te haría algún agravio el Eterno Padre permitiendo contra ti otras tantas ignominias y oprobios cuantas quiso que fuesen a las que se sujetase a su unigénito Hijo amadísimo? No, porque tanto como esto merece el pecado. Y bien lo infieres tú por las afrentas e ignominias hechas a Jesús. Y bien te acusa tu conciencia de que tú eres reo de muchos pecados. Pregunto en tercer lugar, si tú crees que el pecado merece tales ignominias, sabiendo tú que has pecado, ¿no será intolerable tu soberbia si rehúsas soportar siquiera un ligero desprecio? ¿Y qué ingratitud sería la tuya si no quisieres sufrir por el amor de Jesús una ligera ofensa después que Él ha sufrido tantas y tan extraordinarias por tu amor? En los coloquios, la confusión de uno mismo. Y el punto número 2. No ha habido hombre en el mundo que haya soportado las ignominias y los ultrajes como lo soportó Jesús. El real profeta expresó esta humildad verdaderamente portentosa con que Jesús soportó las ignominias y los ultrajes con las siguientes palabras: me hice semejante a un sordo que no oye y a un mudo que no abre su boca. Pondera, alma mía, estas breves palabras y admira la estupenda humildad que bajo este portentoso silencio se esconde. Primero, Jesús fue inocente, y tal que jamás se pudo atribuir cosa que no fuese recta y que con razón pudiese ser censurada. Los delitos de que se le acusaban eran invenciones maliciosas de sus enemigos, y si Jesús hubiera querido hablar, en un momento hubiera podido hacer patentísima a todos su inocencia, que enmudeciesen sus enemigos a la presencia de todo el pueblo y cubrirlos de rubor y de vergüenza, pero no quiso. Jesús era omnipotente. Bastaba una palabra suya para hacer caer de las nubes rayos sobre todos sus enemigos y precipitarlos a todos en el abismo. Con una sola palabra hubiera podido dar a conocer su divinidad a todos los hombres y hacer que toda Jerusalén le adorase por el Mesías tan largo tiempo esperado. Tercero, Jesús era la sabiduría infinita. Sabía que sus enemigos abusarían de su silencio y que no descansarían hasta que lo hubiesen visto morir en un patíbulo y con una muerte infame. Sabía también que su querida madre y los apóstoles padecerían extremadamente por este silencio. Sabía que de callar así tomarían ocasión para desacreditar los milagros que había obrado, para condenar por errónea su doctrina, y para enfurecer contra su nueva iglesia. Y para enfurecerse contra su nueva iglesia. Todo lo sabía él. Con todo, estos motivos tan poderosos no fueron suficientes para sacar de su boca una palabra para disculparse. Quiso callar y callar hasta su última respiración. Oh Jesús, oh admirable Jesús mío, cuán estupendo y elocuente es vuestro silencio. Cuán sublime está vuestra doctrina. Cuán singular este vuestro ejemplo. Mas ay, cuán pocos son los que te imitan. ¿Dónde están aquellas almas que siendo enfrentadas con ignominias y ultrajes saben callar con Jesús? Bien habrá quien sepa acomodarse con otras dificultades y mortificaciones, sobre todo si se emprenden por su propio juicio. Mas callar entre las ignominias, amar los vituperios y calumnias, no alejar de sí las injustas imputaciones, esto es una carga para pocas espaldas. Pero entre tanto siempre será una verdad incontrastable que el ejemplo de Jesucristo es el único camino para la santidad. Y quien no le imite siempre será pequeño a sus ojos, ni tendrá esperanza de llegar alguna vez a la perfección. Bueno, aquí nos dejo para la meditación.